al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final.
Okay.
Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero. Cuadrito 1. El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Tamara Tenenbaum. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
Ay, no sé. Supongo paraíso, por las dudas. Nunca se sabe qué tan malo puede ser lo demás.
Y viendo la vida ya vivida, tu vida, ¿qué crees merecer? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Yo no le hago tanto daño a nadie. Digo que por ahí me merezco el paraíso.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia a la eternidad?
No sé, la verdad. No tengo una persona que piense. No pienso mucho en la gente muerta, la verdad.
¿Le dio un beso, un abrazo a alguien en vida y ahora que ves las fotos se arrepiente?
No doy tanto beso y abrazo, la verdad. No soy tan cariñosa.
El recepcionista de arriba. En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde Opisu buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia.
En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo.
Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre.
En uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf.
A continuación,
el Lobo visita a Vélez.
Obligado a ganar.
Para soñar con los octavos de final.
Te lo cuentan desde Liniers.
Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa.
Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia.
A las 18:30, Estudiantes Tigre.
En uno.
Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia.
En Liniers.
Por provincia.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
temporada 15, los viernes a las 22 horas, por la AM 1270, Radio Provincia.
El holograma de la anchoa.
Volvemos con Tamara Tenenbaum, filósofa, autora de Un millón de cuartos propios, ensayo para un tiempo ajeno. Sí, desde chiquita, ¿cómo construiste cuartos propios?
Estoy pensando. No, no sé. O sea, cuando era chica, por suerte, logré bastante tempranamente lograr tener un cuarto para mí. Éramos tres, ¿viste? Como el tres es un número complejo, porque no hay tres.
¿Cuándo tuviste un cuarto?
Y, no, de chiquita, o sea, cuando mi hermana la menor dejó de ser un bebé, digamos. Cuando mi hermana la menor ya tuvo 3 o 4 años, yo dije, bueno, ahora ellas pueden dormir juntas y yo sola. ¿No? Y lo logré. Y desde entonces me importa bastante. Me parece que eso estuvo bueno. Después igual, viste que ahora ya no sé, ahora la gente tiene menos hijos, entonces quizás tiene menos drama con eso. Pero en esa época para mí había sido una conquista muy grande y creo que si no hubiera tenido un cuarto para mí sola, por ejemplo, no sé si hubiera tenido la misma relación con la lectura. Si compartís cuarto.
¿Cómo es? ¿Ahí empezaste a construir tu bibliotequita?
Sí, no, era la biblioteca de mi casa. Yo tampoco... No sé.
Bueno, pero algunos...
Claro, yo compraba yo compraba los libros y quedaban en casa. Digo, como en mi casa había una cosa muy de lo común. Si yo decía, este libro es mío, mi mamá decía, ¿vos lo pagaste? O sea, obviamente, pero como en todo.
Lo pagaba tu vieja, ¿qué?
Obvio, si yo tenía 12 años. Me decía, ay, Debbie se puso mi remera, ¿vos la pagaste? Todo era así.
¿Y cuándo empezaste a tener tu propia guita?
Y bueno, a los 22, 23, pero fue un tema que me angustió bastante, la verdad. A los 20, 21 empecé. No, empecé a trabajar y tener mi proyecto 18, 19, pero tenía poca plata. Digamos, como que...
Antes te lo sufrías.
Más que sufrir, como que siempre tuve, y en eso creo que empaticé mucho con Virginia, siempre tuve como muy atado en mi cabeza la sensación de que hay que tener tu propia plata para ser independiente. Quizás por esto, porque mi mamá me decía, ¿lo pagaste vos? Y no lo pagaste vos, no podés opinar. O sea, creo que se me quedó regrabado eso de, bueno, si yo quiero que nadie opine de mi vida, la tengo que pagar yo.
Claro, ¿no? Es una idea de posesión ya ahí, de movida.
Pero en el fondo es verdad, porque es como... O sea, y me pasa mucho de que hay gente que tiene otras relaciones con la plata, que, por ejemplo, le molesta mucho menos... Ahora yo soy más grande, pero cuando yo tenía 20 y pico, gente que le molesta menos pedirles a los viejos, ¿viste? Y yo decía, no, es que yo no me banco que mi mamá pueda opinar. Porque ahora soy yo la que le pregunta, ¿vos lo pagaste? No, entonces no opinás. como, no te metas. Para mí siempre fue muy así. Y entonces creo que cuando leí Un cuarto propio y Virginia habla mucho de eso, entendía a lo que se refería. Porque para mí como tener que pedir permiso para hacer cosas era como terrible. Por eso a mí no me gustó ser chica. Hay gente que extraña ser chico, ser adolescente. A mí no.
Pero en ese sentido, cuando Virginia habla de la guita, que vos transcribís bastante, ¿es una cultura protestante la de ella? ¿No es tan católica? ¿Cómo era la...?
No sé, no,
porque
bueno,
nosotros
creo...
tenemos problema con la guita,
ellos
como
también.
Tenemos problema de...
Ellos también. No, yo creo que en el caso...
Pero son más... ¿Viste? Los yanquis
hablan,
son muy
Los yanquis
directos.
Hablan un poco más directo de la guita, sí. Pero igual no, o sea, tienen todos los mismos problemas. Como que, de hecho, hace poco salió en la... Creo que en la New York Magazine una nota... sobre la cantidad de gente de mi edad, 30 y pico, que vive un poco de sus viejos y no lo cuenta. Y eso pasa en todos lados, no es que ellos... Ahí la gente cuenta, sí, mi papá paga la cuota del colegio de los chicos. No, la gente no cuenta esas cosas en ningún lado.
No. Y nadie cuenta cuánto gana.
Nadie cuenta cuánto gana, ni eso, ni cuánto de lo que gasta es herencia, padres, otras cosas, ¿no? Esa es la parte más complicada para mí.
¿Y
no
por
la
qué será? ¿Por qué te parece que pasa eso? Yo en sociedades porque, como estas.
Yo creo que porque la plata nos recuerda la desigualdad. O sea, el hecho de, digamos, si vos estás con un amigo que gana mucho menos que vos, la situación de dividir una cuenta, ¿viste? Es como, hay algo que recuerda. Y si vos lo invitás, uno muchas veces lo hace, yo estudié filosofía y trabajo escribiendo series, así que por más que no sea rica... Tengo muchos amigos que ganan mucho menos que yo.
Claro.
Entonces, mil veces estoy en situación de, por ahí digo, bueno, invito. Y lo haces un par de veces, todo, y está buenísimo. Pero a la vez al otro también le resulta incómodo muchas veces que invites,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, digo, todo el tiempo el dinero nos recuerda desigualdades injustas, además, porque yo ya sé que mi trabajo no vale más que el trabajo de mi amiga que da clase de filosofía en un secundario. Probablemente hasta vale menos. O sea, entonces es muy injusto. Creo que nos recuerda una injusticia frente a la que somos muy impotentes, además, porque no puedo hacer nada, pero es injusto. Creo que entonces, y a la vez, creo que eso es vergonzoso para las dos partes, ¿no? Es vergonzoso para el que siente que no tiene, pero para el que tiene, si realmente vos sabés que, por ejemplo, te eso, tenés plata porque le heredaste, es incómodo.
Pero es curioso cómo estás contando desde el sujeto que no puede sincerar porque le puede dar pena.
Sí, porque
es al revés también. Hay gente que actúa de que tiene mucha guita.
Totalmente, bueno, pero porque justamente
que no la tiene.
Tener poco sería vergüenza. Hay gente que actúa que tiene menos, hay gente que actúa que tiene más. Eso depende de la neurosis que hayas aprendido en tu casa. Pero nadie no tiene una neurosis con eso. En el caso de Virginia, yo creo que es muy interesante el tema eso de que ella... Hoy hablamos mucho de que Virginia tiene una posición privilegiada, pongamos. Sí. Pero en la época de ella, ser una mujer en una posición privilegiada, no era gran cosa, porque era ser tutelada. Era tener 40 años y estar pidiendo plata para ir al kiosco. O sea, entonces, ¿qué privilegio es ese? Bueno, sí, tenés cosas lindas, pero no tenés ni derecho a comprarte nada.
Una mujer de 40, casada.
Sí. O sea, no digamos, tenías una mesada que te la tenía que dar tu marido, como si fueras una nena. Entonces digo, ¿qué privilegio es ese? O sea, si yo te digo a vos, bueno, mañana te vas a ser rico, pero cada gasto que tengas se lo tenés que pedir a alguien. No tenés ninguno de tus gastos, no. ¿Te sirve esa riqueza? ¿Y por ahí no te sirve tanto si tenés que andar pidiendo permiso para todo como un nene? Entonces me parece que hay algo que rescata, que es interesante y que todavía igual tiene mucho que ver con la situación de las mujeres, porque hoy todavía muchas mujeres vivieron una situación de mucha desigualdad respecto de los maridos en términos económicos. Sobre todo, digamos, en las clases trabajadoras, donde es... diría incluso, ni siquiera en las clases trabajadoras como más bajas, sino en las clases medias bajas, donde es, ¿para qué vas a trabajar? Si es como cambiar plata porque hay que pagar la niñera y la niñera cobra lo mismo que vos. Es cambiar plata, ¿no? Entonces, y vos te vas quedando al margen de la economía y el día que te separás, ¿qué pasó?
Claro. O sea, saliste del mercado laboral y...
Vos saliste del mercado laboral y porque era cambiar plata y ahora sos la Habru que pide plata porque... ¿No? ¿Viste?
Claro,
es como...
Mediante abogados.
Exacto. Esa desigualdad económica entre mujeres y varones sigue existiendo.
El holograma y la anchoa.
Clima musical por Tamara Tenenbaum.
Pineta, pues, de Fuji.
son cosas de tu amor. Has dejado un cielo para amanecerlo a la vez.
El anchoa.
15 años flotando en el éter.
Seguimos con... Más Tamara Tenenbaum. Y... Estamos hablando, orillando un montón de temas, pero no estamos hablando de belleza. Hablemos de belleza, a ver. ¿Qué importancia tiene para vos la belleza?
Bueno,
¿y qué es la belleza?
Bueno, no sé, obviamente, ¿qué es la belleza? No sé, es algo muy subjetivo y para mí es como una sensación, ¿no? Cuando uno está ante una cosa que es bella, sea una obra de arte, sea una persona, sea, sea una ciudad, sea una calle, lo que sea, un atardecer, ni idea, ¿no? Uno tiene como la sensación de majestuosidad, ¿no? Y un texto también. Y yo creo que en este momento es algo muy poderoso la belleza porque y muy contracultural. Porque, ¿no? Viste, hoy ahora viste que se habla mucho de contenido, ¿no? Todo es contenido. Entonces da lo mismo.
¿Contenido o forma, decís vos?
Claro, o sea, lo contenido. La forma ya no existe más. No. ¿Viste? Son creadores de contenido, no creadores de forma.
Es verdad. Entonces, cuando en realidad sí, crean formas.
Sí, o no, tal vez es verdad, pero justamente no tiene forma lo que hacen, entonces rara vez tiene belleza. Entonces me parece que en la era del contenido, preocuparse por la belleza de los textos, de cómo se presentan las cosas, la belleza de cómo se cuenta algo, bueno, es bastante contracultural, porque tiene que ver con algo, con procesar algo que no es solamente data, ¿no? Porque vos la data la puedes procesar de muchas maneras, pero la belleza la trae de una forma muy especial. Y creo que hoy hace mucha falta eso, como la sensación de que no estemos solamente intercambiando data y contenido, sino también experimentando belleza.
Y en este libro tuyo, Un millón de cuartos propios, ¿qué, cuál es la belleza?
No sé. Yo trato de que esté bien escrito. Eso es algo que a mí me importa mucho. Trato de que sea...
Todo el tiempo machacas con eso, ¿no?
Sí, me importa
mucho.
Estás
diciendo como... La hay única certeza trabajar. De ello me importa.
Hay que trabajar. O sea, hay que lograr que las oraciones sean lindas.
Que esté bien escrito.
No sé, para mí es que las oraciones sean lindas, que no te tropieces con cosas feas, ¿viste? Como con la sensación de, uy, qué
luego
piedra
te
en el zapato.
Luego te tengo que preguntar, ¿qué tropezarse con algo feo?
Y oraciones feas, mal escritas, la sensación de, uy, mira, ahora por ejemplo me aburrí, ¿no? Porque hay algo medio que se pierde, ¿no? No sé, creo que es muy difícil de explicar qué es. Pero uno cuando está leyendo un texto que se pone feo, lo siente. Decís como, ok, me interesa, pero no me cautiva. ¿No? Como no me enamora.
¿Un texto ensayístico o un texto literario? Las dos cosas.
Es lo mismo, me parecen. Creo que, que para mí tiene que ver con esa cosa de que algo te enamora, que ay, qué lindo. ¿Viste? Cuando algo cuando lees un texto algo que te parece verdadero y además está escrito de manera linda y dices, ay, qué lindo, ¿no? Como, qué bien esto. Me parece que es como estar buscando eso y no pensar que alcanza, como bueno, dejar la idea ahí y listo. Como
y,
salga.
Y un cuarto propio de Virginia. ¿Es todo belleza?
Bueno, todo, no sé, es muy sería mucho, pero es muy bello. Y sobre todo el final, yo siempre digo lo mismo, que el final es muy bello. El final, si te pones a leerlo en voz alta, llorás.
Sí.
O sea, esa cosa cuando
donde ella... Donde invita...
Sí, invita a escribir y dice... Y aparte termina, básicamente, no me acuerdo la frase entera de memoria, pero dice como que si trabajamos, bueno, acaba esto de traer a Judith Shakespeare, y dice, si trabajamos por trabajar por ella, aunque sea en la pobreza, en la oscuridad, merece la pena, ¿no? Sí. Es muy lindo eso.
Dice, pero sostengo que ella, Judith Shakespeare, vendrá si trabajamos por ella, y que por eso trabajar, incluso en la pobreza y en la oscuridad, vale la pena.
Es muy lindo eso. Oh. O sea, es como...
como erótico.
Es exacto, es erótico. Mm. Eso tiene, como la belleza de que es pasa algo.
¿Erótica y la fealdad es tanática o hay belleza en lo tanático?
No, hay belleza en lo tanático, supongo, también. Sí, claramente, claramente. Sí.
¿En el suicidio de ella puede haber algo de bello?
Y no sé, ahí ya me cuesta un poco más porque... Bueno, si
lees. Su carta de despedida es bella.
Sí, sí, totalmente. Pero si lees los diarios y lees lo mal que la pasaba, es... Bueno, o sea, pensemos en una época donde no... Si, o sea, si hoy es difícil el discurso sobre la salud mental y qué sé yo, en esa época era directamente non-existent. Básicamente estabas muy sola. Y los tratamientos que había era que te vayan a poner electrodos en la cabeza en un loquero. Digo, sí, era como muy terrible.
Sí.
Entonces ella estaba muy sola realmente. Y además... Ni hablar que hoy se hipotetiza que parte de su padecimiento tenía que ver con ser lesbiana y no poder vivir una vida tranquila de esa manera, que es probable que fuera parte de su padecimiento. Uh-huh. Si bien ella vivió una vida con muchas amantes, bueno, pero igual en el año 1920 pillé con el placard, casada con un tipo. Con lo cual...
Pero ella había tenido muchas desgracias familiares.
Ella tuvo bastantes desgracias familiares, ¿no? También quiso tener un hijo y no pudo... Pasaron varias cosas en su vida pero a mucha gente le pasan cosas en su vida y no a toda la gente,
claro, exacto. Pero ella encima tenía una manera de canalizar belleza, ¿no?
Se nota también desde chica que era esa gente muy sensible, sí. ¿Viste? Esa gente que todo
pero
le pega.
Da la sensación de que se mata a los 60, ponele,
sí.
y capaz que se podría haber matado antes y capaz que por tenía supuesto. Mucha belleza todavía por escribir,
sí, no, y ella, es
y capaz que
sí.
Se quedó sin tema.
Es que ella, igual que muchos otros suicidas famosos, era una mina muy luminosa también, igual que Foster Wallace, igual que Mark Fisher.
Claro. Sí, gente, la bipolaridad.
Gente que
esa,
tenía,
¿no?,
muchos amigos, que le dio mucho a sus amigos, le dio mucho a sus estudiantes. Digo, gente que también tenía.
Arriba y abajo.
Exacto. Momentos muy luminosos y lo vemos en sus cartas. O sea, Virginia dejó muchas cartas y diarios que podés leer, para cartas que le escribía a la hermana, a los amigos y aprendes mucho sobre que ella efectivamente tenía momentos muy luminosos y se divertía mucho y también la pasaba muy mal.
Bueno, dentro de este diálogo que tenés por un millón de cuartos propios, un ensayo sobre el tiempo ajeno. Bueno, vos decís que ella, el tema de ella en general es el tiempo, ¿no?
Sí.
Totalmente. En toda su...
Yo siento eso, sí, porque para
en
mí...
En Orlando...
Es muy claro, es muy notable eso, que sus, de sus novelas... Dos de sus novelas más famosas son Orlando y Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway son como 300 y pico páginas, que es un día... Y Orlando son esas mismas páginas, pero son como 700 años, ¿no? Evidentemente hay una búsqueda ahí de ver qué puede hacer la literatura con el tiempo.
Claro, y cuando imagino el cuarto propio, es como que en el cuarto propio se te detiene el tiempo, ¿no?
Totalmente.
¿A vos no te pasa eso? ¿Se te detiene el tiempo? ¿Hay un momento ahí?
Sí, para mí, bueno, a vos te debe pasar dibujando también. En el momento en que uno está concentrado en el trabajo, uno no sabe cuánto tiempo pasó, ni qué está pasando alrededor. Creo que eso es lo bello que tiene el trabajo creativo, ¿no?
Sí.
O el trabajo en general, si te pones a coser un botón, pasa lo mismo.
Sí,
digo,
sí,
no
cuando
sé.
Hay verdad.
Sí, cuando hay verdad, tal cual. Por eso es tan distinto del
amor,
tiempo
verdad.
Que pasas en el teléfono, ¿no?
Sí.
Como que lo sentís muy claramente.
Sí, sí, eso, cuando estás viviendo algo que no es lo tuyo,
digamos.
Sí,
estás siendo parte del mundo. Estás
parte del mundo.
Sí.
El holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Tamara Tenenbaum.
Bolero, ¿cuál puede ser? Piel canela.
Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. infinito sin estrellas y que pierde el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el aroma de tu piel se quede igual. Aunque pierde el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú.
Radio Rep.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a Tamara Tenenbaum. Tenenbaum. ¿Ha sido en vida soberbia?
Sí, recontra.
¿Mentirosa?
También.
¿Procrastinadora?
Menos.
¿Celosa?
No.
¿Racista?
No.
¿Envidiosa?
Sí.
¿Optimista?
Sí.
¿Pesimista?
Sí.
¿Dilapidadora?
Sí.
¿Avara?
No, jamás.
¿Ambiciosa?
Sí.
¿Violenta?
Jamás.
El recepcionista de arriba.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una sidra.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Thank you.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El holograma de la anchoa.
Que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más.
Más.
Tamara Tenenbaum. Tenenbaum, filósofa. Tamara Tenenbaum, autora de Un millón de cuartos propios, ensayo para un tiempo ajeno. Dentro de este diálogo que tenés capítulo por capítulo, hablas, lo separás, ¿no? Sobre la autoridad de la primera persona o la audacia de la modestia. Háblame capítulo por capítulo de qué hablas.
Pará, es un montón.
No, bueno, no sé, un resumen y lo que digas me disparará una pregunta, ¿entendés?
El primer capítulo... A ver, que me acuerdo. Mi primer capítulo me interesaba porque... Bueno, es un libro... El libro de Virginia Woolf, es un cuarto propio, tiene como esto de ser como el principio, uno de los primeros antecedentes de esta cosa que a veces se llama la autoficción o la literatura autobiográfica, ¿no? Uh-huh. Y me pareció que era interesante para ver, bueno, cuándo funciona y cuándo no. A mí me pareció interesante que en el caso de Virginia funciona porque tiene, digamos... la ambición de superar su propia individualidad, de no hablar solo de sí misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de no usar su experiencia personal de forma como autoritaria, en el sentido de eso.
Pero ella se disfraza en una autora, ¿no?
Sí, ella se va poniendo distintos nombres. Mary Beaton, Mary Seton, hace un montón de cosas. Se pone como distintos nombres, juega con eso. Pero todo el tiempo es ella, a la vez. Uh-huh. Y me parece interesante porque muchas veces hay textos que están escritos desde ese mismo intento de autoficción feminista que te pueden resultar muy expulsivos. Porque si vienen desde un lugar de como yo siento las cosas así, aunque vos no lo entiendas, las cosas son así, que fue un tipo de texto que leímos bastante en los últimos 5 o 10 años, bueno, son textos que son expulsivos.
Pero es raro lo del ensayo disfrazándote de otra persona, por eso te digo.
Es rarísimo, sí.
Es raro, porque una cosa es la primera persona mintiéndote y otra cosa es la primera persona diciéndote un ensayo.
Sí, pero es que
vos si haces un ensayo, lo escribís en primera persona y estás tratando de ser fidedigna, digamos.
Obvio,
¿no?
Sí, es lo más lógico, pero siento que
¿cómo le crees a alguien que se pone un seudónimo?
No, pero es que ella ni siquiera se pone el seudónimo. Ella ni siquiera dice cómo se llama. Ella dice, yo podría llamarme Mary Beaton, Mary Seton. Es irrelevante. Ella básicamente quiere como, más que ponerse la cabrera de otra persona, quiere desdibujarse de alguna manera. Así que bueno, en ese primer capítulo quería hablar de eso.
De la primera persona.
La primera persona y cuando la primera persona es una manera de ser modesta, de decir, bueno, yo pienso esto, ni idea. Y cuando es lo contrario, ¿no? Cuando es yo pienso esto y como yo lo pienso, vos lo tenés que pensar.
No es tu norte ese.
No, para nada. Pero siento que...
No sabés ni cómo vas a pensar vos.
No, yo no sé ni qué pienso ahora, imagínate. Si me preguntás, tardo un montón en decirlo.
Todo incertidumbre.
Obvio.
El segundo capítulo es sobre el dinero.
Bueno,
eso. Algo hablamos.
Un montón de dinero. Todas las mentiras y falsedades y verdades en relación con el dinero, que digamos, tiene esa cosa medio de espejismo, ¿no? Me interesaba como trabajar sobre eso, como el dinero como algo que nos aterra, en tanto espejismo de algo que parece falso, que parece vaporoso, ¿no? Uno quiere aprender más, menos, lo que sea, pero después justamente nos angustia porque tiene mucho que ver con lo real, con las desigualdades reales, con las injusticias reales. No hay nada más real que la injusticia de quien tiene plata y quien no la tiene. Mm. Es, en parte quizás es lo que nos angustia, ¿no? El encuentro con lo real.
Mm. Después viene sobre la comida.
Ah, bueno, ese capítulo lo metí porque está bien. Pensé que estaba bueno tener un capítulo medio divertido. Y Virginia habla mucho de comida en este libro. Siempre fue una parte que me encantó. Cuando ella, para comparar las universidades de varones con las universidades de mujeres, cuenta que se come en cada una. Uh-huh. Y me gustó para utilizarlo como excusa para investigar qué hicieron otras escritoras con el tema de la comida. Y en general pensar en la comida como algo que es muy interesante para pensar una sociedad, pero que cruza lo más íntimo con lo más público, ¿no? Por un lado tenés la... Bueno, pensándolo en cualquier tema, hoy no tenés por un lado lo que come cada uno en su casa y esa cosa de que nadie sabe lo que los demás comen en su casa. Yo incluso a veces me sorprendo siempre lo mismo con las cosas que come mi novio cuando yo no estoy. Ah, sí, las cosas que comen los varones cuando están solos. Como media milanesa con una pata de pollo. Claro. Pero esto no es comida.
Pero como una cosa, como una personalidad secreta.
Claro, viste que la gente tiene esa personalidad secreta, ¿no?
¿Cómo comiste un pancho?
¿Viste? Que decís, ¿cuándo comes esto? O cuando le brillan la heladera a alguien y decís, mira lo que compra. Y por otro lado tenés lo más público, ¿no? Digo, hoy Trump dice que van a tener tarifas para todos los países del mundo y entonces ahora, bueno, ¿cuánto va a salir el trigo? ¿Cuánto va a salir el pan? Y de pronto, ah, mira,
aumentó un 20% el exacto arancel.
¿Viste? Digamos, finalmente es lo más íntimo y es lo más público. Eso sí es interesante, la comida para mí.
Sobre el trabajo.
Bueno, a mí en ese capítulo me interesaba hablar de la valoración que hace Virginia del trabajo, porque yo creo que muchas veces hablamos mucho de que Virginia valora el dinero, la cuestión de las 500 libras al año y el cuarto propio. Pero Virginia hace un hincapié muy fuerte en que no es lo mismo vivir de tu trabajo que vivir de una renta. Incluso si ella vive de una renta. Ella dice, la primera escritora que vivió de su trabajo, ella habla de Afra Ben, yo no la conocía más allá de este libro, ella dice, cambió la realidad para todas, porque ahora cualquier mujer podía escribir, pero además porque hay algo como que la mujer que escribe y que tiene que vender libros y tiene que estar ahí yendo a las entrevistas y las reseñas, y qué sé yo. Bueno, está mezclada con el mundo, es parte, no es una noble que escribe en su torre de marfil, tiene que estar en el mundo. Y eso a Virginia le parecía importante, y yo creo que me pareció interesante para recuperarlo, porque creo que muchas veces no pensamos en el trabajo como algo que nos mezcla con el mundo. Pensamos en el trabajo como algo que es eso, ganar plata y lo que sea.
Un mandato que ya está.
Pero a la vez, viste que uno trabajando conoce el mundo. Finalmente conoce gente, conoce instituciones, conoce las mejores anécdotas de tu vida. Digamos, tu relación con el mundo también es el trabajo. Y es lindo que lo sea. Es lindo que a la gente le guste tu trabajo, que alguien valore tu trabajo, ¿no? De hecho, yo siempre digo lo mismo, que es que vos le dices a la gente el valor del trabajo, y dices, ay, ni idea, qué sé yo, la gente no conecta con eso, hasta que le preguntas, vos, ¿qué pasó con tu abuelo cuando se jubiló? Lo ves con la gente cuando se retira. Por más que la quieran, por más que tenga hobbies, por más que todo, el hecho de sentir, ah, ya nadie me necesita, es re duro para alguien que toda la vida basó su autoestima, en parte, en que te necesiten porque haces algo bien.
Bueno, hay instancias intermedias que no tienen nada que ver con la jubilación y que puede ser que que dejás un laburo que fue muy requerido,
totalmente,
que tuviste poder y el otro día no te llama nadie.
Bueno, eso es de lo que dicen los políticos cuando te deja de sonar el teléfono, sí, y que cómo lo sufren. Bueno, claro, es re sufrido, sí. Y ahí te das cuenta de que el trabajo tiene sus cosas malas, pero también tiene algo de la autoestima. Tiene algo de darte algún sentido de quién sos. Y está bien que sea así, porque está bueno que parte del sentido de quién sos.
¿Y vos desde qué momento sentís que estás trabajando de lo que... Bueno, que estás trabajando?
No, trabajé desde los 20, 21 años.
¿En qué?
Di clases, siempre. Y la
¿siempre
verdad,
trabajos intelectuales?
¿Qué trabajé que no sea intelectual? Sí, no, o sea, hice trabajos medio paralelos de esos, como fui asistente, secretaria, ese tipo de cosas, de profesores, y cosas así. Pero siempre más o menos en la misma línea, sí. Igual si me acuerdo, una vez fui asistente de investigadora y por ahí me tocaba ir a comprar un regalo al hijo. Digo, no sé. O sea, tocaban cosas que no eran tan intelectuales, si querés. Pero igual a la vez eso, para mí el hecho de que alguien te necesite siempre fue muy valioso. Incluso que te necesiten para eso, para, bueno, anda a comprar el regalo a mi hijo que cumple 15. No sé, el hecho de que alguien confíe en vos para esa tarea, ¿no? Alguien confía, alguien piensa que podés, ¿viste? Cuando dicen cuando dicen de alguien, lo mandás a robar y toca el timbre, ¿viste? Como, Bueno, que alguien confíe en que vos no sos esa persona es re valioso.
Sí. Más Tamara Tenenbaum, filósofa, autora de Un millón de cuartos propios, ensayo para un tiempo ajeno.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Sobre el resentimiento.
Bueno, sobre el resentimiento me pareció súper interesante que en el libro de Virginia aparece esta cuestión que nos parece tan moderna o tan contemporánea, que es el resentimiento masculino contra las mujeres, ¿no? Y Virginia ya habla de ese tema, entonces por eso quería recuperarlo. Quería como...
No estás hablando del resentimiento de, digamos, Maradona o Evita, que tienen un combustible de resentimiento personal.
Bueno, es bastante interesante igual eso, porque justamente yo creo que se puede hablar de eso, pero digamos, creo que el resentimiento de Vito, de Maradona, de lo que sea, es una parte muy, muy mínima de su, de lo que los impulsó a ser quienes fueron. Los impulsó mucho más el amor a otras personas y la búsqueda por el bienestar de otros que su resentimiento personal por su propia circunstancia, creo yo. Es lo que veo en la gente que milita, que se levanta a la mañana para ir a un comedor. No es el resentimiento lo que le impulsa.
Ajá.
Me parece que ahí hay algo como de que en algún momento quizás pensamos que el resentimiento podía ser una fuerza de izquierda interesante. Yo pienso que las fuerzas de izquierda interesantes son siempre las que tienen que ver con tratar de ayudar al otro, ¿no? De,
¿vos decís que las revoluciones son más por amor que por resentimiento?
Pienso que sí. Cuando pienso, cuando uno empieza, por ejemplo, a ser marxista, ¿no?
Uh-huh.
Lo que te convoca es la injusticia.
¿Vos fuiste marxista? ¿O
sí, joven. Sí, igual también en algún sentido todavía lo soy, sí.
Uh-huh.
Y lo que te convoca siempre tiene que ser la injusticia. Siempre es por qué yo estoy acá en un
departamento. ¿Pero la injusticia no genera resentimiento?
Sí. Lo que pasa es que yo creo que el 90% de los intelectuales, el resentimiento, más que resentimiento, digamos, tienen circunstancias personales bastante positivas.
Uh-huh.
Ese es el tema. Yo creo que si uno es de clase media, media alta, lo más probable es que más que estar resentido, vos tengas que ser solidario. O sea, ¿no? A mí cuando empecé a ser marxista, a los 14 no pensé, ¿por qué yo tenía esta situación de mierda? Sino que yo pensé como, ¿por qué yo vivo en un departamento y alguien vive en la calle?
Al revés.
Claro.
¿Qué veía? El vaso.
Sí, me parece que es como, porque es injusto esto.
¿Y vos qué hiciste con tu resentimiento? ¿Tuviste resentimiento?
Sé. No, yo no soy muy resentida, yo al contrario.
Niña tampoco, cuando perdiste a tu papá.
No.
Porque aparte tu hogar quedó dañado, más allá de que mataron a tu papá.
No, obvio, no, yo no soy muy resentida, para nada, yo siempre siento...
¿Nunca sentiste ahí?
No, para mí es como, bueno, imagínate si... Siempre, porque yo soy muy como, la sacaste barata, yo soy el team la sacaste barata, ¿viste? Okay. Siempre es como, imagínate si además de eso...
Estaba tu mamá.
Claro. No sé, imagínate si además de eso te hubieran echado de tu casa. No sé, ¿viste? Como siempre
pensar... Eso siempre lo tuviste.
Sí.
Siempre fuiste optimista, digamos.
Sí, de mi propia circunstancia, no de la de los demás. O sea, pero porque me parece que tengo muy presente que ya con haber nacido en la clase media en un país mitad de tabla como la Argentina, mitad de tabla económica, digo, en el sentido,
sí,
un país
sí,
que
sí.
yo amo, pero
sí.
ya con no haber nacido en África subsahariana, sacaste una lotería genética, universal, de que, sin haber hecho nada... Ya tu vida tiene muy buenas chances por haber nacido solamente en un lugar de clase media en una democracia. Hay que apreciarlo. Tenés dos brazos, dos piernas y naciste en democracia en la clase media.
Y un cuarto propio.
Ya es un montón. O sea, claro. Por ahí, un cuarto propio ni hablar, imagínate.
Bueno, sobre la nostalgia y la tradición.
Bueno, eso me interesó porque creo que ahora esta nueva derecha, entre todas las cosas que está tratando de hacer, es de reivindicar, ¿no?, lo tradicional. Pero lo más interesante es que la tradición les interesa nada. La historia les interesa nada. Porque
son
no saben
contrarios
nada de cómo vivían sus abuelos. Por ejemplo, dicen, no, ahora las minas, no sé qué. Antes mi abuela... ¿Abuela? ¿Qué? ¿No hablas nada con tu abuela? Tu abuela le dijo a su hija, estudia, no termines como yo. Eso sí, todas las abuelas nos dijeron eso. No sé qué abuela tuvieron ustedes.
Total.
Entonces digo, evidentemente ustedes no escuchan a sus abuelas.
Tienen una foto, pero no tienen el tiempo real. No desarrollan el tiempo real de un día de la abuela, ¿no?
Para nada, no tienen ni idea.
La vaciedad de esas vidas.
No, es que te fijas como que sus ideas de la tradición siempre están inventadas con
son
cosas
fotos.
Que ven en Instagram. Claro, son fotos.
Son
nunca
fotos.
No hay discurso.
No
le preguntan a la gente en serio si vivía bien o mal.
No.
O piensan, antes la gente no se separaba. ¿Por qué no podía? Una vez que pudo, la gente se separó. No sé, digo, evidentemente hay como un intento de recuperar el pasado que no tiene nada que ver con la verdad, para nada. Entonces me pareció interesante pensar, bueno, entonces la nostalgia y la tradición son de izquierda, son de derecha. Yo creo que hay formas de recuperar. La nostalgia yo creo que tiene algo conservador inherentemente, porque tiene que ver con romantizar vidas que uno no vivió y que siempre van a hacer eso, como vos decís, fotos.
Sí.
Que son lindas, aparte, ¿no? Las mujeres de los 50.
Bueno, el poder necesita de la imagen, ¿no?
Sí, totalmente.
La necesitó tanto la URSS como el siempre. New Deal.
Sí, necesitan ponerle glamour a lo que sea que están vendiéndote como una vida ordenada, ¿no?
Y en esta era de la imagen, ya sea el hombre socialista, ¿no? La revolución de la URSS, qué sé yo, o el New Deal, que deja fotos, dejan imágenes, ¿no? Que son romantizada y utilizada por el poder del futuro de ahora para tener esta retrospectiva. En esta era de la imagen tan torbellina, tan torbellínica, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? No ¿qué sé. Va a quedar de nostalgia? Porque todos los días cambian las cosas. Hoy es distinto que ayer.
Es muy raro.
Porque aparte las imágenes las tenés en el celular.
Sí.
Y son tremendas.
Sí, no sé qué decirte, la verdad. No sé qué va a quedar.
Queda
y qué
fijo,
no.
¿no?
No sé.
En la retina humana.
No, es muy raro. Yo creo que para el arte visual es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cómo hacer que las imágenes tengan valor en un mundo donde todo el tiempo circulan toda clase de imágenes todo el tiempo, ¿no?
Total.
¿Cómo hacer para que algo tenga valor? Para que algo
sea diferente. ¿Dónde está la belleza, la verdad?
Sí, que algo sea. Bueno, yo creo que ahora que está como, ¿no?, todo lo de la inteligencia artificial. Es muy notable que efectivamente el arte de verdad sigue siendo diferente, ¿no? Hay algo de que lo humano sigue se impone. No por una cuestión, que ahí te das cuenta de que no tiene que ver con lo técnico.
Estamos hablando en un año en que todo cambia. No hay un arte que haya aparecido el último año.
No.
Y que vos digas, me conmueve. No. Estamos hablando... No. Todo el tiempo de artesanías o de imágenes desarmadas.
Totalmente.
No estamos hablando de un momento de... ¡Ay, menos mal que está esto!
No, totalmente, para nada. Estamos en un momento difícil en ese sentido. Pero porque yo creo que con esta sobreabundancia es muy difícil ir a buscar el valor verdadero. Pero es lo que tenemos que estar haciendo, me parece que... Incluso creo que eso, además de ser bueno para el arte, eso va a tener consecuencias políticas, ir a buscar lo verdadero.
¿Este tiempo de transición?
Sí.
¿Y
sí.
hacia dónde crees que va?
No tengo idea.
Ni idea.
Ni idea, no. Me parece que la gracia del futuro es que es inexplicable.
¿Luz o sombra o luz y sombra?
Luz y sombra como siempre, ¿no? Eso fue siempre así, ¿no? Nunca, ningún tiempo es tan especial. Todos los tiempos son
En estos capítulos que escribiste, ¿no hiciste uno que diga sobre el amor?
No, pues yo escribí un libro entero sobre eso. Yo me aburrí.
Está bien, pero estamos hablando como basado en como algo que salga de un cuarto propio.
Bueno, no hay tanto sobre el amor en un cuarto propio, la verdad. O sea...
¿Y por qué crees que pasa eso en Virginia?
Y porque creo que... No sé si te interesaba mucho el tema. Está en sus novelas, pero no es un tema central de sus novelas. Como que en sus novelas, yo creo que cuando aparece el amor... a mí me da la sensación. Sí. Cuando aparece es porque le interesa en conexión con esta idea de una vida verdadera. Ajá. De esos momentos en que decís, esta vida que estoy viviendo ahora tiene espesor. Pero lo que le interesa es encontrar ese espesor y lo encuentra en el amor como lo encuentra en otros lugares. Me parece que no era ni cerca de sus obsesiones. Sí, por supuesto, en la vida personal se enamoró y todo, pero... Y Orlando también tiene mucho de su... una de las mujeres que se llama Samovita, Sackville Bester, era como un personaje que estaba basado en ella, digo, le dedicó mucho al amor. Y también estaba muy... No sé si enamorada es la palabra, pero tenía mucho amor por su marido. Entonces,
bueno, en la carta final...
La carta final es para él.
Ella todo el tiempo le dice, me hiciste feliz.
Exacto.
Vivimos más felices que nadie.
Por eso. Ella
igual
tenía
me
mucho.
Suicido.
Sí, igual no. Igual evidentemente no tanto.
Igual
claro.
Te cago la vida. Igual,
total.
¿No? Sí. Hemos sido felices, ahora vas
sí,
a ser
igual,
infeliz.
Claro, obvio. No, por eso. Pero sí, que se enamoró su libro. Pero yo no sé si es un tema central en su obra. Definitivamente no es un tema central en un cuarto propio. Yo creo que porque a Virginia la parte que le interesaba del matrimonio era la parte de las mujeres esclavas. Después, si te enamoras, genial. Lo grave es que estés encerrada en un cuarto.
Pero entonces, en vos sí es un tema importante.
Como el de central. Todo el mundo, ni más ni menos. No me ¿sí? parece un tema central.
No, ni más ni menos no, porque en Virginia parece que menos.
No, digo que en mi vida y en mi obra es tan importante como el de otra gente. Pero no es que sea lo que me obsesiona. No volvería, de hecho, a escribir un libro sobre eso. No, ya está. Me parece que sí me
¿Y por
interesa.
Qué escribiste ese libro?
Porque sentí que era una conversación que estaba sucediendo en el momento, como que había una profusión de nuevos conceptos, de nuevas conversaciones, que estaba bueno plasmar en un lugar. Pero no porque fuera muy central para mí, de hecho siento que es menos central para mí que para otra gente. No, ni cerca. Siempre digo lo mismo, esa gente que está en pareja que le duran 20, 30 años, es porque en parte tiene una convicción de que eso es muy importante. Y yo a veces pienso, ay, ojalá me pasara eso, yo tengo la mecha un poco más corta. Pero bueno, igual me puede pasar, ¿quién te dice? O sea, sí. Estoy muy enamorada, así que quién sabe, te puede pasar. Pero que te dure 30 años, nunca se sabe. Pero digo, no soy ni cerca a militante de eso.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Tamara Tenenbaum.
Recuerdo de Pacaray, porque ahora tengo ganas de ir a Paraguay. Tengo una amiga que se va a Paraguay. Tengo
¿Por qué no sabes?
¿Por qué no? La versión que les gusta.
Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Pacaray. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor. Tu blanca mano sentí el calor que con tus caricias me di el amor. ¿Dónde estás ahora, Cunhatai? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Azul de Ipacaraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Cunhatai.
Amiga que es especialista en Paraguay, ¿viste? Se doctoró sobre eso. Se va 3 meses y me dijo, ¿por qué no venís una semana a visitarme?
Asunción.
Voy a conocer Asunción. Así que...
Sí, yo no conozco. Ayer me invitaron.
¿En serio? Para ir en... Nos están invitando a todos.
Para ir en mayo.
¿Qué es este boom de Paraguay?
Es el nuevo paraíso.
Se ve que está muy de moda ir a Paraguay. Sí, qué bueno.
Sí, ¿por qué te hiciste filósofa?
La verdad, no sé, como que estaba viendo las carreras de filosofía y letras. Un momento pensé en estudiar antropología y una amiga me dijo, no, esa es una carrera de hippies, estudié filosofía. Y le dije, ok, y me anoté en filosofía.
¿Y te atrapó enseguida? ¿Cómo es?
Sí.
¿Venías leyendo?
Venía leyendo, pero eso podría haber sido filosofía, como podría haber sido letras, como podría haber sido otra. Digo, no pienso que no podría haber sido otra.
¿Hoy escribiste?
Hoy, no. No, hoy taché cosas, de hecho. Tenía una obra que estoy escribiendo donde había una parte que habíamos decidido sacar y lo único que hice hasta ahora fue sacarla.
¿Te gustó?
Sí.
¿Tachar?
Sí.
Y bueno, es escribir.
Es casi escribir.
¿No?
Uh-huh. Rep sigue en Radio Provincia.
El recepcionista de arriba.
Oh, my God.
Juicio al invitado. Según pasan los años en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
La soberbia, sí.
¿Cuál fue el pecado que no perdonó a los demás?
La avaricia. No soporto a la gente que no trae un vino y una comida. No puedo vivir con eso.
¿Te quitó el novio o la novia a alguien?
No.
¿Se murió rebelde o dócil?
Espero que rebelde. Pero bueno, no sé, voy a ser una persona grande también, quiero creer.
¿Qué le faltó por hacer?
No sé, falta mucho, espero que nada.
No, hoy te moriste. ¿Qué te faltó por hacer?
Ah, pero todo me faltó entonces. Tengo 36 años. No sé, mil cosas. Igual no sé. Cumplí 40, así entiendo que... No, es verdad, no me faltan tanto, pero no demos ideas, igual. No demos ideas.
Veredicto.
¿A quién?
Palpando cuidadosamente las claras respuestas de la señora escritora y observando en cada palabra política, feminismo, tersura, lo griego, lo virginia, tragedia, curiosidad, búsqueda y rebúsqueda, ensayo y error, contracultura y mainstream, y por sobre todo, contemporaneidad, por todo ello sentenciamos a Tamara Tenenbaum al purgatorio.
Purgatorio.
Donde va a tener su cuarto propio al lado de un millón de otros cuartos propios interesantes. Dejo constancia, el recepcionista de arriba. Gracias.
A vos.
Toma tu regalo esto.
Ay, gracias.
Es un fascículo sobre los 40 años de esto que dicen que es democracia.
Muchísimas gracias.
No sabía que te había gustado tanto Emma Wolver, es amiga.
¿En serio?
Sí.
Gracias.
Miguel Rep tiene aire.
Miguel Repiso.
Rep en Radio Provincia.
¿Cómo es?
La 1270.
Sí.
El holograma y la anchoa.
Edición Eamon.
Escuchame. Todo bien.
Produce Jorge Repiso.
¿Puedes creer, vos?
Grabaciones Guillermo Campos.
Ah.
Lápiz y tinta Miguel Rep.
Mi hijo Miguel. Es un santo. Otra chancleta, dice que...
El holograma y la anchoa.
El holograma y la anchoa en provincia, en el conurbano, en la universidad, en todas partes el holograma y la anchoa. Vamos, dale.
¿Y después? Siguió su curso la vida.